Finalmente, y en un desenlace mucho más corto que el de 4 años atrás, George W. Bush fue reelecto presidente. Le proponemos conocer los detalles de esa definición de la elección y para eso estaremos en contacto con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal desde Boston, Massachusetts.
La primera llamada del día.
Roberto, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Buenas madrugadas. Tenemos que insistir porque con ustedes tenemos 3 horas de diferencia, ¿verdad?
Así es, así son las 4:30 pasadas.
Así que con un ojo abierto y el otro cerrado, ahí estás detrás del teléfono en diálogo con la audiencia uruguaya. Roberto, ayer la elección finalmente se definió por Bush. ¿Cómo se dio el desenlace de esta historia?
Y bueno, ayer sobre las 11 de la mañana de aquí, John Kerry llamó finalmente a George Bush a la Casa Blanca para felicitarlo por la victoria, asumiendo así que sus posibilidades electorales estaban agotadas. Luego de una conferencia de prensa, el propio Kerry detallaba los motivos que llevaron a su decisión.
But it is now clear that even when all the provisional ballots are counted, which they will be, there won't be enough outstanding votes for us to be able to win Ohio. And therefore, we cannot win this election.
Roberto.
Así que Kerry decía que había quedado claro que inclusive cuando todos los votos provisionales, el equivalente, como decíamos ayer en Estados Unidos, a los votos observados, sean contados en Ohio, no habrán votos suficientes para descontar la diferencia existente a favor de Bush en ese estado y que, por lo tanto, ya no era posible ganar la elección. Cabe aclarar que en el día de ayer Ohio no era el único estado que quedaba por contar, también estaban pendientes los resultados de Nuevo México y Iowa, pero de todos modos, inclusive si Iowa y Nuevo México fueran para Kerry, sin Ohio, le sería imposible ganar la elección. Eso explica la decisión y la desazón de Kerry ayer.
¿Y cuál fue la reacción frente a esa resolución?
Hay consenso aquí que fue una decisión muy sabia, por decirlo de alguna manera, ya que permite terminar el proceso electoral muy rápidamente, mucho más rápidamente que hace 4 años, y esto evita atrasar el desenlace inútilmente, lo comentaría la presión sobre el sistema electoral americano, ¿verdad? Además, esto permite, como dijo Kerry ayer, empezar rápidamente la reconciliación en un país que estaba y sigue estando muy dividido.
De modo que, asumiendo que en Iowa y Nuevo México las tendencias se mantienen y esos estados van para Bush, ¿cómo queda el resultado final?
El resultado final serían 286 votos electorales para Bush y 252 para Kerry. Recordemos que para ganar se necesitaban 270, quiere decir que Bush está 16 votos por encima de lo necesario. Y en cuanto al voto popular, Bush lleva un 51% y Kerry un 48%, con una diferencia de más o menos 3 millones y medio de votos. Queda claro que la elección fue justa, pero mucho menos justa de lo que se esperaba. Bush ganó con más votos populares y electorales que hace 4 años y termina este proceso con una dosis de muy importante de legitimidad.
Y el lado de Bush, ¿cuál fue la reacción ayer?
La verdad que en altas horas de la madrugada del martes, es decir, hace un día, ya el jefe de staff de la Casa Blanca ya había hecho una pseudo proclamación de victoria, inclusive antes de que Kerry le pusiera punto final al asunto ayer. De todos modos, Bush estaba esperando y ayer, luego de la llamada de Kerry, el propio presidente reconoció su victoria de la siguiente manera.
America has spoken, and I'm humbled by the trust and the confidence of my fellow citizens. With that trust comes a duty to serve all Americans. And I will do my best to fulfill that duty every day as your president.
Roberto.
Allí Bush decía que sentía la confianza que los ciudadanos habían depositado en él y que entendía que con esa confianza llegaba la obligación de servir a todos los estadounidenses. Aquí todos es una palabra importante porque Bush también es un gestor de reconciliación. Terminaba su comentario, el comentario que escuchábamos, prometiendo dar lo mejor de sí para corresponder esa confianza cada día como presidente desde la oficina oval de la Casa Blanca.
Obviamente, Roberto, apenas podemos empezar a ensayar algunas explicaciones y consecuencias de esto que pasó, pero, a ver, por lo menos intentemos algo. ¿Cómo se explica esta derrota de Kerry en un país donde Bush sigue siendo, considerando que es el presidente, alguien relativamente poco popular? ¿Cómo se entiende?
Y creo que las explicaciones son esencialmente dos. En primer lugar, una falta de conexión del Partido Demócrata con una porción muy significativa de la población, los americanos que no viven en grandes ciudades y que en general, en particular en temas sociales, me refiero a temas como el derecho al aborto, el control de armas, los matrimonios homosexuales, entre otras cosas, estos americanos son conservadores. El consenso aquí es que a menos que el Partido Demócrata pueda volver a apelar a ese tipo de votantes, aunque sea parcialmente, su futuro electoral será complicado.
Sí, ayer cuando comentábamos cómo venían dándose los resultados, cuando uno miraba el mapa de Estados Unidos, en el que se iba identificando, ¿verdad?, con el color rojo, los estados que quedaban para Bush y con el color azul los que quedaban para Kerry, lo que surgía muy gráficamente era cómo todo el centro de los Estados Unidos era de Bush, ¿verdad?
Sí, el centro y el sur, salvando las costas. Y esto es importante porque el último presidente, el último demócrata que fue electo presidente, Bill Clinton, se llevó varios de esos estados para su campo. Es decir, parece cada vez más claro de que a menos que los demócratas puedan captar, aunque sea parte de ese electorado, no van a llegar a la Casa Blanca, ¿no? Esta es la explicación que podríamos llamar de brecha cultural entre el Partido Demócrata y una parte importante de la población. Y todo indica, a pesar de que los temas que los que se hizo énfasis en la campaña fueron otros, que no tanto lo económico, la seguridad, sino lo cultural, lo que se llama los valores, fue lo que terminó dando la elección a Bush.
Pero tú decías que había otra explicación, por lo menos primaria.
Sí, la otra explicación hay que buscarla en las debilidades de la propia candidatura de Kerry, ¿no? Sus posiciones decididamente a la izquierda del Partido Demócrata, como decíamos ayer, sus idas y venidas respecto a la guerra de Irak, que le costaron carísimas porque el Partido Republicano la supo aprovechar muy bien. Y por último, algo de lo que muchos han hablado, ¿no? Sus carencias personales, es decir, su falta de carisma, su complejidad de hablar al hablar y todas estas cosas de las que hemos hablado mucho. De todos modos, me parece que poniendo las cosas en perspectiva, es importante tener claro que la primera explicación, ¿no?, de la brecha cultural es la señalada por los analistas como la central, y en eso se pondrá a trabajar el Partido Demócrata de ahora en más. Se vienen tiempos de introspección para el partido que perdió la presidencia, varios referéndums y posiciones claves en el Senado y la Cámara de Representantes.
Sí, claro, porque no solo se votaba para presidente ayer, ¿no? Quizás convendría agregar algún detalle en ese sentido.
Sí, se renovaban parcialmente en Estados Unidos, se renovaban cada dos años parcialmente el Senado y la Cámara de Representantes, y los demócratas, que ya eran minoría en ambas cámaras, aumentaron un poquito su margen de minorías y los republicanos ganaron un poquito de terreno. Además perdieron posiciones centrales en el Senado, el líder minoritario del Senado perdió su asiento y perdieron varios plebiscitos que se hacían en cada estado para reformar las constituciones prohibiendo los matrimonios homosexuales. Es decir, fue una derrota amplia a los demócratas en varios temas y en varios sectores.
¿Y entonces los demócratas no tienen nada para festejar? ¿No obtuvieron ninguna victoria?
Algunas tuvieron, y una creo que vale la pena destacar, sobre todo pensando en el futuro. La victoria del joven Barack Obama de Illinois para el Senado, este futuro joven senador, digamos, el único africano-americano que va a integrar el próximo Senado, ganó ese estado con el 70% de los votos, y es una figura tremendamente carismática que hay que seguir de cerca. Muchos aquí lo señalan como el potencial primer presidente africano-americano de Estados Unidos. Ya había sido una estrella en la convención demócrata y hay que seguirlo de cerca.
Ah, mira, vamos entonces a repetir el nombre, Barack Obama, senador por Illinois.
Exactamente, una figura que hay que seguir de cerca.
Lo tendremos en cuenta. Roberto, gracias entonces por este primer enfoque esta mañana, y digo primer enfoque porque con este tema obviamente vamos a volver después de las 9:30 dentro de nuestra tertulia. Te esperamos allí y sería bueno que participaras, ¿te parece?
Con mucho gusto.
Hasta luego.